Cuando cumplí 40 años recibí toda clase de comentarios. Como que muchos sentían la urgencia de opinar sobre mi llegada al cuarto piso. Algunos de los comentarios fueron particularmente crueles, tipo que se me iba a caer el cuerpo y que nunca retornaría a la belleza. Mis 40 fueron muy especiales, tanto que no pude detenerme a pensar en la belleza de mi cuerpo que supuestamente se iba a partir de ahora. Pero lo que pensé fue que si esos comentarios me los hicieron a mí, seguramente era algo común. Culturalmente, belleza es una palabra ambivalente. Nuestras mentes se han entrenado a creer que la belleza son los cuerpos despampanantes y los rostros joviales. Por ello, envejecer causa ansiedad, pérdida y temor. Pero, gracias a que mis 40 fueron particularmente vertiginosos, aprendí que la belleza es cuando nos sentimos más vivos que nunca. Bienvenidos a 8M del 2020. ¿Qué queremos las mujeres? Convocamos a mujeres que quisieran venir a compartir sus pensamientos para dejar una huella sonora este día, en el que las mujeres nos reunimos a hablar de lo que implica ser mujer en México, en Guadalajara, el 8 de marzo de 2020. Una producción de Gabriela Bautista y Anabel Casillas para Radio Universidad de Guadalajara. Aquí creemos que ser mujer es una realidad muy compleja de la vida y comprendemos las muchas diversidades de lo que significa ser mujer. Incluso a las mujeres que no nacieron mujeres, pero que decidieron serlo. Hoy, una reflexión sobre el avance del tiempo para terminar con la crueldad hacia nuestros cuerpos. Porque entre más se desconecta una del cuerpo propio, es más fácil ser dominada. La forma más sencilla del dominio sobre otros es desconectarlos de sí mismos, y ello lleva a una desconexión comunitaria.
Y yo a las mujeres siempre les digo, tú puedes hacerlo, no tienes que estar aguantando y soportando una situación cruel o de maltrato cuando tú eres capaz, ¿verdad? Y si no eres capaz, otras mujeres en tu situación te podemos enseñar.
Somos Gabriela Bautista y Anabel Casillas. Hoy con Estela Silva y Dolores Hernández acerca de cómo envejecer, cómo ser testigos, poco a poco, silenciosamente, del avance del tiempo en nuestro cuerpo y cómo este avance implica una evolución también en nuestra imaginación moral, que si sabemos tomarla en nuestras manos, podemos abrazar la libertad.
Pues no sé, ¿a ustedes les vibra que a las mujeres jóvenes nos da cuscús crecer?
Sí. Pensemos que vamos a perder el cuerpo, la belleza, el atractivo. Pero ajá, yo creo que cuando una mujer hace ejercicio, se prepara para envejecer con dignidad, sin que se avergüence de nada, orgullosa de lo que tiene, porque si tienes estrías es porque tuviste hijos. Si estás más gordita, pues es porque has disfrutado la vida. O sea, tenemos que seguir adelante. No importa los años que tengamos, mientras tengamos ilusiones y sueños, sí los vamos modificando de acuerdo a las necesidades, a nuestro cuerpo que nos pide, caminamos más despacio, nos acordamos de menos cosas, pero eso no importa. En el momento en que cumples ya 60 años, te das cuenta que retomas los sueños de cuando eras niña. Quiero pintar, quiero escribir, quiero jugar, y lo puedes hacer porque ya los hijos ya están grandes, ya son independientes, y tú empiezas a hacer lo que tal vez dejaste de hacer cuando eras joven y tenías que trabajar y hacer muchas cosas.
¡Qué padre!
Creo que la belleza sí es todo un tema, ¿no creen? O sea, como que sí. No importa si es como un paso, envejecer puede ser en cualquier momento de la vida, no importa si es desde que eres muy niña y de repente ya eres adolescente o ya te haces una mujer completa, como que el asunto de la belleza y el cuerpo que cambia siempre es algo que nos mantiene como en una especie de prisión, da mucho miedo dejar de ser quien tú eres, o eso pienso yo.
Sí.
Bueno, yo me quedé pensando en ¿qué es envejecer con dignidad? Al final, ¿qué es eso? ¿Y en qué momento es que se puede considerar que uno comenzó a envejecer? Porque yo no sé si eso tiene que ver nada más con los cambios físicos o si tenga que ver incluso con cambios mentales. inclusive muchas veces decimos, pues este es joven, pero parece viejito. O esta señora, pero mírala, parece una jovencita, por su vitalidad, vaya, por ese tipo de cosas. Pero ciertamente el asunto de perder la belleza, yo creo que es algo que honestamente, yo creo que a todas las mujeres, o casi a todas las mujeres, sí nos preocupa, como que hay un mandato cultural tan fuerte de que tenemos que mantenernos bellas, joviales, bonitas, agradables, dispuestas sexualmente, yo qué sé, digo, tantas cosas, digo, además de que hay que trabajar, atender niños o atender la casa, lavar, planchar, o lo que sea que tenga uno que hacer, o sea, como a qué horas hace uno tantas cosas, vaya, y hacer ejercicio, ir al yoga, pintarse el cabello, disimular la cana, hacerse un facial, se empiezan a hacer tantas y tantas cosas, que dice uno, bueno, ¿dónde acaba esto? Pues no se acaba, depende de cada quien, ¿no? Digo, es un tema que yo creo que sobre todo a las mujeres que estamos en mi edad, yo digo que es la medianía de la edad, aunque estadísticamente yo creo que ya voy mucho más adelante, pues ya pasé los 50, tengo 51, pero es una etapa en la que también ya llegó la menopausia. Y hay cambios corporales, hay cambios faciales, porque es que empieza uno a cambiar todo, hay cambios mentales, hay todo un movimiento, digo, porque a la vez que quiere uno como aferrarse a la parte joven, mantenerse joven con fuerza, bellas, digo, inevitablemente están pasando cosas con el cuerpo y están pasando cosas en nuestra cabeza y se están moviendo un montón de cosas.
Fíjense que digamos, una de las cosas que están reflexionando las feministas de ahorita, 8 de marzo del 2020, que es que, como por ejemplo, cuando una niña nace, todo el mundo lo primero que le dice es, ¡qué bonita! Y entonces va creciendo, mira qué bonita, hermosa, hermosa. Y la cuestión de ser bonita, ser muy hermosa, se nos refuerza. Son prácticamente las palabras que se van quedando en nuestra mente, ¿no? Somos bonitas, somos hermosas. Y luego una va avanzando por la vida y empiezas a dudar. ¿Seré lo suficientemente bonita? ¿Seré hermosa? Entonces hay dos retos. Uno es, pues si uno es bonito, pues es bonito, ¿no? Yo creo. Pero por otro lado, ¿cómo educar a una niña para decirle otras cosas más allá de lo que ella es? No nada más el eres hermosa, sino
eres inteligente, eres capaz, eres suficiente. No necesitas depender de nadie porque tú puedes hacer las cosas.
Exacto. ¿Cómo son cosas tan arraigadas de que a una bebé sería genial que eso, una bebé,
se le diga, claro,
lo escucharas desde el primer momento?
Claro. Si tú a tus hijos les dices siempre, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, yo tengo una hija, es independiente, es profesionista. Yo recuerdo que ella siempre decía, yo quiero hacer tantas carreras y esto y lo otro. La meta no era como muchas mamás nos decían, ¿te vas a casar? Tienes que coser, planchar y aprender esto y lo otro. No, es que esa no es la labor de una mujer. Las mujeres podemos hacer muchísimas cosas. A la mujer aprende a aceptar al hombre gordito, feo, chaparro, como esté. El hombre no. El hombre, ya estás grande, ya estás vieja, ya estás gorda, ya estás eso, ya estás lo otro. Entonces la mujer busca la belleza porque sabe que es la manera en que la aceptan y que todo el mundo la puede ver bien, y si no, es criticada.
Eso estás, es cruel,
muy fea,
¿no?
Estás muy, ya tienes mucha celulitis y estrías. Sí, porque tuve hijos. Sí, porque ya soy grande. Y al hombre, nosotras, como sea el hombre, pocas veces se le critica de esa manera.
Eso es bien doloroso a todas las edades. Pienso que a veces estamos como preocupadas por ser suficientes para tener el amor. Y de pronto eso, tú aceptas todo de la pareja, del hombre que está contigo, pero aprendes a entender que no importa lo que hagas, no importa cuántos faciales, cremas uses, te exfolies la cara, lo que sea, vas a seguir siendo lo que tu genética dicte y hasta ahí puedes llegar. Y eso también me parece una crueldad. Y qué importante también sería que nos pudiéramos decir esas cosas, ¿no? Decir entre amigas, creo que fuiste valiente, creo que lo hiciste muy bien. Ese refuerzo que hacemos entre mujeres es algo que como sociedad nos cuesta mucho trabajo, incluso en la familia.
Pues yo, las mujeres que conozco, yo quedé sola con mis hijos desde muy chiquitos y trabajé y los saqué adelante. Y yo a las mujeres siempre les digo, tú puedes hacerlo, no tienes que estar aguantando y soportando una situación cruel o de maltrato cuando tú eres capaz, ¿verdad? Y si no eres capaz, otras mujeres en tu situación te podemos enseñar.
Sí. Fíjate que ese asunto de tú eres capaz, digo, es verdad, claro que somos capaces, pero me parece que tiene un riesgo. Y el riesgo es que también nos han enseñado que las mujeres, como en estas épocas que estamos viviendo, en las que pues te puedes divorciar si no estás contenta con una pareja, hablando de esas situaciones, ¿no? Te divorcias, estés viuda, casada, soltera, como sea, un poco también hay otro mandato cultural de que tienes y puedes hacerlo todo, y tan puedes hacerlo todo que te tienes que convertir casi en una supermujer. Entonces tienes que trabajar, tienes que atender tu casa, tienes que atender tus hijos, tienes que atender al marido, tienes que atender al perro y al gato y al vecino que te habló y
Las mujeres limpian lo del perro, ¿no? Cuando llega la mascota al hogar, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, al final tienes que hacerlo todo. Había un anuncio espero que ya no lo pasen más, de estas farmacias, que hay una cadena aquí por toda la ciudad, farmacias de esta ciudad, que una niña decía, mi mamá es una supermamá porque trabaja, me lleva al kinder, lava, plancha, va al súper, o sea, puede todo. Y entonces estamos creando un mito de una supermujer. ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está el papá de esa niña que dice que su mamá es una supermujer? O sea, pareciera que no hay papá. No existe. Entonces, en estos vínculos afectivos que establecemos, sobre todo con los hombres, y que se están rompiendo muy fácil en esta época que vivimos, digo, hay muchos divorcios y esto, pues pareciera que las mujeres son las que se quedan mucho al cargo de las obligaciones y los hombres desaparecen, digo, con perdón de los hombres que no lo hagan, pues sucede mucho, digo, hay mucho este asunto del padre ausente, pues digo, hay así como hasta una categoría de eso que está muy, muy estudiada. Pero bueno, creo que estamos desviando el tema, estábamos más bien pues sobre el asunto de
¿qué le decimos a las niñas, ¿no?, cuando crecen? Al asunto de crecer. De hecho,
pero digo, es que de pronto como que va por ahí. Mija, tú puedes. Usted se va a hacer muy fregona cuando sea grande. No. Al niño le estaremos diciendo lo mismo, no lo sé, vaya.
Sí, tienes razón, pero yo me refería un poquito más bien al sí puedes, de que si eres maltratada, humillada, X o Z, no tienes por qué seguir soportando esa situación, claro, que se está dando demasiado. Entonces es donde la mujer tiene que tener la fuerza de decir, tengo que salir, y yo no digo que sola, puedes tener un compañero, puede ser tu hermano, puede ser un novio, puedes volver a hacer tu vida, pero sí poner límites cuando ves que ya es demasiado y por pensar que no van a poder salir adelante se quedan en esa situación. Eso es lo difícil y eso es lo triste, que hay miles de mujeres viviendo esa situación y no salen adelante.
En esos momentos en los que uno siente que no puede salir adelante en una situación porque hay un hombre que te lo impide, sea tu pareja, sea tu jefe, sea Y entonces, como nos han enseñado que somos lindas las mujeres, entonces, ante situaciones de maltrato, de violencia, creemos que si seguimos siendo lindas, entonces, de esa forma vamos a sensibilizar al otro que realmente me está violentando. Y más, creo que ese es un chip que sí tenemos que cambiar como mujeres, porque a veces como que esa es nuestra arma, ser lindas. Pues no, ser lindas no es suficiente. Creo que tenemos que aprender nuevas formas de responder y de responder primeramente mirándome a mí. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero primeramente es tu respeto. Y yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que decirles a las niñas y a los niños.
Yo amo la idea del llamado segundo viento. Siempre la he amado. Cuando voy corriendo y avanzo, siento el viento en mi cara y así pienso en el tiempo que pasa. De pronto, una se convierte en el viento y continúas avanzando. Me gusta observar cuando las vidas toman un segundo viento. ¿Qué hay ahí? ¿Y cuáles son los ingredientes de este viento nuevo?
Fue muy difícil.
Exacto.
Yo exactamente cuando cumplía 40 años y me vi al espejo, me sentí muy triste. Triste porque sabía que en ese momento iba a ser alguien que iba a tener la posibilidad, a lo mejor, de encontrar una pareja, porque el hombre busca a la gente joven, aunque él ya sea un viejo, ¿sí? Me sentí con ofensas, porque empiezan con que ya vas a ser una menopáusica, y si tienes un momento triste, un momento desagradable, se te cae algo, estás menopáusica, estás esto. Y es una ofensa, ¿sí? Fue difícil, pero sí lo superé, porque yo dije, encontré las cosas que quería yo pensé, ¿qué me gustaba hacer? Y ya no hice, porque tenía que trabajar y mantener a mis hijos. Me puse a nadar, me puse a pintar, yo nunca había pintado, y descubrí que me gustaba. Me puse a escribir, y dije, ¡ay, sé escribir, me sale bonito los versos! Y ahorita, por ejemplo, hice esta obra de teatro que en mi vida me imaginé que a los 60, 61 años casi, me fueran a decir, haz una obra de teatro y ve a una entrevista como esta. Pues claro que para mí ha sido súper motivante. Tengo el tiempo, vienen los beneficios. Ya los hijos están grandes, tienes tiempo de hacer cosas que a ti te gustan, que ya no tienes que tener tantas responsabilidades y te puedes dedicar un poquito más a ti.
¿Qué opinas permíteme hacerte esta pregunta, de lo que está pasando ahorita aquí en el 8 de marzo del 2020, de que las mujeres vamos a parar, las mujeres estamos ahorita en la calle manifestándonos? ¿Qué opinas de eso? Porque precisamente la obra que tú haces de teatro es de cómo llegaste a esta ciudad y cómo la has visto cambiar.
Sí.
Entonces, cuéntanos, es un día histórico.
Creo que va a ser un día histórico, lo mencionaban. Como en el 68 los estudiantes se levantaron, ahora las mujeres se levantan. Pero también me preocupa y me molesta un poco que han utilizado estas manifestaciones para violentar, incluso a mujeres. Yo soy una mujer que vengo a manifestarme y golpeo a una policía. Es una mujer y te está protegiendo. ¿Dónde está lo que vienes a pedir y a decir si tú haces lo mismo? No tenemos que hacer vandalismo. Tenemos que protestar de una manera que se entienda qué es lo que queremos. Ser escuchadas, ser valoradas, que ya no haya tanto problema con las mujeres en las empresas, pero no violentando. Y eso sí creo que ha estado un poco mal, que hay mujeres que han tomado esto para una forma violenta, quererse dar a escuchar, y esa no es la forma. Porque las mujeres no somos eso. Las mujeres tenemos que hacerlo de una forma inteligente, una forma decente.
Sí, pienso que a veces es complicado ver esto en los medios, pero también yo por otro lado entiendo toda esta rabia de quienes están saliendo a hacer el vandalismo o que están actuando con tanta, con tanta ira ante una situación así. Y creo que si no hubiera pasado todo eso a consecuencia de la ira, no se habría abierto todo este movimiento que además nos ha unido a mujeres de diferentes edades, de diferentes clases sociales, de diferentes países, alrededor de un tema que pues nos callábamos. Y eso a mí me parece también muy, como muy conmovedor, muy emotivo, y me da mucha esperanza pensar que si nos podemos reunir para, a pesar de nuestras diferencias, pues planear algo así, salir a la calle, pues que no podremos lograr más adelante para esas niñas que tal vez van a tener la oportunidad de vivir libres.
Hay un momento, les pregunto a ti, Dolores, y a ti, Estela. ¿Hay algún momento en el momentos de la vida que uno dice, ya me cayó el 20 de esto? ¡Ah! O sea, es decir, de que estabas viviendo de una forma y de pronto descubres que hay miles de formas en las que puedes ser libre, vivir sin angustia, como una especie de traspasar algún límite que tú misma te habías puesto. Y entonces dices, wow, crecí.
Sí. De hecho, yo creo que las mismas, hay muchas mujeres que tienen que entender lo que están haciendo las mujeres, porque todavía no les cae el 20. hay países donde ha habido tanta crueldad a la mujer por todo el tiempo, y que nadie hacía nada, y que todas nos quedamos, ¿cómo es posible que quemen a una mujer con ácido, que le hagan cosas tan crueles a una niña, violarla, esto y lo otro? Y pasaba. Nadie hacía nada. Ahorita, ojalá de verdad esto funcione para que los hombres tomen conciencia de que nos duele, de que sentimos, de que no se vale por el hecho de ser mujeres, piensen que somos menos o somos sus sirvientas. No, no lo somos.
Pues el asunto de traspasar, fíjate, es que más bien yo cuando era más joven pensaba que a esta edad pensaba que mi vida iba a ser más tranquila. O sea, pensaba que el trabajo...
Estela dice sí.
Que el trabajo fuerte iba a ser, pues porque era joven, pues tenía mucho que trabajar, y a medida que pasaran los años el trabajo iba a ir disminuyendo. Pues no, no es verdad. El trabajo se duplica, se triplica y se cuatriplica. Cada vez hay más cosas que hacer. No se termina. Y pues yo creo que eso se acabará el día que uno se jubile, si es que uno se va a jubilar, y eso si uno se quiere quedar ya sentadito a ver telenovelas o no sé qué ver en la casa, pues, o arreglar el jardín, en fin. Entonces, pues digo, pasar a los 50, a esta década, pues, o sea, yo lo encuentro que, o sea, a lo que llego es a un terreno de mucho más trabajo, muchas más obligaciones que hay que hacer, como, o más carga. Lo que yo le puedo agradecer, si acaso, a esta edad, y que es otro traspasar, es traspasar de ese no saber cómo defenderme, no saber qué decir, quedarme callada. Que volvemos a un incidente de ayer que pasó por acá, en el que lo que me motiva de pronto a acompañar a otra mujer es no me da la gana quedarme callada y no me quiero quedar callada. Entonces, si voy a gritar por algo que yo tenga que decir, pues lo voy a hacer. Si es para apoyar a otra chava, pues lo voy a hacer también. O sea, es por ella y es por mí. Es una forma como de reivindicarme a mí misma. Entonces, es como una ganancia, vaya, que te va dando la vida. Que digo, bueno, pues a lo mejor antes yo no sabía qué hacer o qué decir o cómo defenderme. Cómo decirle a alguien, no me gusta cómo me hablas. Yo qué sé. Como a tener la libertad de decir, bueno, pues por lo menos si algo me ha dado la vida es la libertad de poderme expresar y de decir lo que yo quiera decir. Y eso es muy padre, la verdad. Algunas veces yo he platicado con amigas, pues contemporáneas mías, y pues en esta fantasía de la juventud, de otra vez ser muy bonita, muy, como dices, pues toda la piel en su lugar, todo esto, la esbeltez, yo qué sé. Y alguna vez pensábamos que, pues que si pudiéramos regresar el tiempo, ¿qué edad nos gustaría tener? ¿En qué momento de la vida nos gustaría estar? Creo que todas dijimos, no, pero qué hueva, o sea, eso de devolverte otra vez, hay que volver a pasar todo lo que ya pasamos, hay que volver a vivir para volver a aprender. No, gracias, no, ya no. No, sí. Esto creo que no hay vuelta para atrás. Digo, es una fantasía, obviamente. Y decir, voy a regresar con todo lo que aprendí, ya voy a ser súper madurísima. Esa edad, o sea, no es verdad. Digo, ni una cosa ni otra. Pero sí es, creo que es una cosa muy linda. Es muy bonito y muy valioso poder llegar a un momento de la vida en la que uno, pues, tenga por lo menos el derecho a decir lo que a uno le dé la gana.
A decir no. Cuando los momentos, digamos, más difíciles de mi vida fue porque yo no quería hacer algo y no me atrevía a decir no. Ahora ya lo hago. Ahora me atreví a hacer cosas y sacar a la luz cosas que yo viví muy joven y que siempre me había guardado. Y que ahora tengo la libertad a mi edad de decir, lo voy a decir y lo voy a sacar. Y que se enteren y que sirva de algo para que otras mujeres no lo vivan.
Sí, ¿qué pasa con nosotras que estamos acostumbradas a vivir con tanta culpa de nuestras decisiones, de lo que queremos, de lo que no queremos? Es una cosa que cuando yo caí en cuenta de que la culpa en realidad no sirve de casi nada y que es como, pues, un sentimiento que solo te aplasta, te oprime, pero que en realidad no tiene como una función útil como quizás otros sentimientos de los que hablaba, por ejemplo, la ira, me parece que incluso bien encaminada podría tener una función útil, pero la culpa, algo pasa que solo te detiene y pasa el tiempo y sigues viviendo con ese peso de no haber dicho o de haber dicho, y también es una forma de opresión que creo que compartimos a todas las edades.
Oigan, ¿cambia también la imaginación moral? ¿Qué es la imaginación moral? Bueno, pues cosas que antes creíamos que, ¡oh, qué incorrecto! Sí, decías, sí. ¡Oh, no era tanto! O antes que decíamos, ¡oh, yo hacía eso! ¡Ay, ya no! O sea, cuéntenos.
Sí, yo creo que sí cambia.
Sí, cambia. Sí. Y creo que cambia también en la medida en la que te vas atreviendo a hacer cosas también. Te animas un día a darle un giro a fumarte un porrito de marihuana y dices, no pasó nada. Digo, como para probar cosas en la vida, ¿no? Pero claro que cambia. Y fíjate que te enseña la vida, te enseñan las amigas. Yo he aprendido mucho, pues, de amigas más jóvenes que yo, que por alguna razón he tenido siempre muchas amigas muy jovencitas y aprendo mucho con ellas. Me enseñan un montón las chavas, los hijos, pues la vida misma, las situaciones. Yo creo que sí va cambiando. Y yo creo que, pues, sí son como de las pequeñas libertades tal vez que va ganando uno con la vida, pues pues por lo menos dejar de tener ciertos tabús, estigmas y cosas que anda uno arrastrando que al final ni te sirven de nada, o sea, más que como basura por ahí en la cabeza, ¿no?
Te vas sintiendo más libre, libre de decir, de ver lo que quieres, de hacer lo que tú quieres y sentirte libre en todos aspectos, porque desde que naces, primero son tus papás, la escuela, la moral, el esposo, todo eso que tiene la mujer que actuar de un modo, porque así está dicho. Y cuando ya eres grande y tienes esta edad, empiezas a decir, es que eso no me parece, no me gusta, y soy libre.
Nuestros cuerpos dicen la verdad de la vida que nuestras mentes no pueden negar. Que pasamos por momentos en los que necesitamos de la ternura, de la lentitud, del flujo de la vida. Estar vivo es, por definición, desordenado, caótico. Siempre estamos aprendiendo del desorden y la sorpresa. Necesitamos de nuestro cuerpo para reclamar nuestra alma. Este es nuestro podcast 8M del 2020, ¿Qué queremos las mujeres? Hoy reflexionando de cómo envejecer. La afrenta feminista que hoy nos convoca es que nuestros cuerpos siempre están en el centro de la discusión. Aprendamos a ser libres con nuestros cuerpos, soberanas en ellos.
Oigan, cuéntenos, pensando en el cuerpo y, o sea, al ser como una casa, habitamos esa casita, estamos ahí dentro viviendo, ¿no? Nuestra casa, bueno, ¿cómo es estar en casa? ¿Cuál sería una opción ideal de habitar esta casa? Aprovechando también el tiempo que ustedes han habitado la suya.
Pues yo diría tener una casa limpia. Y tener una casa limpia, pues implica alimentación, implica higiene, implica incluso higiene mental, la cual también es difícil de conseguir. Estamos muy bombardeados por muchas cosas, ¿no? Mucha información, mucha realidad terrible. Entonces, mantener saneada la mente, a veces es difícil, como que hay que tener fuerza, mantenerse en lo posible ecuánime, centradas, para mantener esta higiene, pues, mental.
Actualmente somos, pues, la consecuencia de lo que vivimos, ¿sí? Las experiencias que vivimos, si supimos superarlas, si supimos salir adelante, eso nos hace estar ahorita más contentas con nuestra casa, ¿verdad? Y ya sabemos también cómo limpiarla, porque conforme han pasado tantos años, pues cada vez que teníamos una experiencia, sea buena, sea mala, aprendimos a sobrevivir y somos el resultado de todo eso.
Una casa tiene que ser un lugar acogedor en el que además va a ser tu refugio, va a ser el lugar al que vas a correr a tomar resguardo cuando llueve o cuando tienes algún mal día o cuando lo que sea. Yo sí pienso que cuando tú invitas a alguien a tu casa es como un acto de profunda generosidad, de hospitalidad, o sea, tienes como un respeto enorme por ese espacio que no abres a cualquier persona y que siempre estás como a reserva de que es algo muy tuyo. Entonces pienso que si mi cuerpo fuera una casa, tendría que ser un lugar en el que no importa si se despinta tantito o que se me secó una planta o no sé, cualquier cosa que pueda pasar o no sé, no tiré la envoltura de las galletas del día anterior, sientes de todos modos que es el mejor lugar en el que podrías estar. Y eso también es un acto de profunda compasión con una misma.
Sí. Tienes que aprender a sanar tus heridas y mantener tu casa muy bonita. Mientras tú la veas bonita, no importa lo que los demás digan.
También mantenerla conforme, sí, ¿no? Porque luego hay esta onda de que, como decías tú, Anabel, nunca es suficiente. Y también el conformismo, la calma, dan cosas importantes, ¿no? Serenas. O, por ejemplo, como tú, yo coincido contigo, Dolores, de no someterse a, o sea, ¿qué dejas entrar? O sea, no someterse a la ambigüedad. Hay mucha ambigüedad en tiempos crueles. Y creo que mantener esa higiene interior nos da claridad y nos da más fuerza. Fíjense cómo también cuando eres joven, sabes que tienes energía, pero no sabes que eres muy fuerte. Y entonces pasan cosas en la vida y descubres que eres más fuerte de lo que pensabas. Y eso también adorna nuestra casa.
Claro, claro, por eso somos el resultado de eso. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos experimentado en la vida nos ha ido haciendo crecer, ¿sí? Uh-huh. Y saber salir adelante de cualquier problema. Entre más grande, yo creo que tienes menos miedos. El miedo te paraliza. Pero entre más grande, menos miedos tienes. Porque sabes cómo afrontarlos.
Oigan, y también un asunto que a mí me parece importante que se toque aquí es la cuestión soledad, vivir acompañados, ¿no? También se nos pone un panorama enfrente de que crecer es irse quedando solo. Cuando esto tampoco es verdad, y creo que en estos momentos como este, o como dices tú, la de crisis, qué sé yo, mantenerse juntas, mantenerse unidas, mantenerse pendientes unas de las otras, también es algo que debe ejercerse, yo creo.
Yo casi la mayor parte de mi vida he estado sola, y la soledad me pegaba de joven. De joven no sabes manejarla, te sientes mal, no sabes por qué y te preguntas si te sientes culpable o te sientes que fallas en algo y por eso estás sola. Yo conforme he ido creciendo y ahora disfruto la soledad, ahora ya no me pesa, ahora me gusta, la busco. Sí, ahora ya quiero estar sola en muchos momentos, porque aprendes también a vivir en soledad, pero contigo misma, y te digo, es donde empiezas a hacer cosas que antes no hacías, dibujar, leer, hacer cosas, simplemente pensar a lo... Hay gente que te agobia con, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué hiciste? Y tú, ay, o sea, déjame sola. Déjame mi tiempo, ocupo mi espacio. Y hay mucha mujer que no tiene esos espacios y esos momentos. Cuando eres el esposo, es el nieto, es el hijo, es el marido. Y dices, espérate, déjame sola.
Ahora, fíjate qué valor tan interesante es que uno cuando está solo está disfrutando el tiempo solo. Pero creo que también estos momentos son momentos muy importantes de permanecer juntas. Es decir, hoy en día hay muchas mujeres desesperadas viviendo muchas cosas. Y creo que hay un valor muy importante, muy necesario, que es de permanecer juntos hasta en la desesperación. Creo que ahí también hay un espacio de reflexionar este empuje que vamos dando todos de una nueva realidad, de decir al otro, me importas, soy solidario contigo, estoy contigo. Creo que eso es algo también muy importante que el tiempo da. Cuando somos jóvenes, la compañía nos es dada simplemente porque somos jóvenes, tenemos amigos en la escuela y tal. Y conforme va pasando el tiempo, esos amigos se van haciendo sus cosas, tienen sus familias, pierdes contacto. Y entonces viene esta, yo me imagino que viene esta relación de, okay, es el tiempo que yo gozo conmigo mismo y cómo voy a hacer para también estar con los otros y mantenerme en contacto con las personas que pueden enriquecer mi vida.
Sí, tienes que... Tú vas por la calle, yo lo hice un día, iba caminando, pasé por el expiatorio, estaba sentada una chica, yo creo que de unos 16 años, indigente, sola. Y le dije, ven, ¿quieres desayunar? No. ¿Por qué no? Ándale, ven. Y tenía mucha desconfianza ella. Le dije, lo único que quiero es ofrecerte un momento. Ya se me quedó viendo y aceptó. Entonces, si tú, ¿con qué hagas eso de vez en cuando? Si oyes a alguien, escucharlo, ya lo estás ayudando. Con el simple hecho de escucharlo. Aunque después se vaya y ni sepas quién es. ¿Verdad? Entonces, darnos un poquito el tiempo a escuchar a la gente, a verla, a preguntarles. La gente necesita que le escuchen. Ahorita todo el mundo vive tan deprisa y viendo un celular que ya no se miran a los ojos, ya no hablan. Necesitan ser escuchados.
Pues yo creo que todos necesitamos ser escuchados, todos. Pero por otra parte... Y volviendo a la soledad, que creo que la confundimos con desolación, que no es lo mismo estar
solo que desolado.
En soledad que desolado. Ajá. Uh-huh. Pues lo que puedo decir es que también algo que me pasa, hablando de esos cambios de la vida, o decíamos hace rato, y que tiene que ver con esto es... A mí me alegra mucho que digas esto, Estela, que hablas, te das tiempo de hablar con la gente. Yo creo que no estoy tanto todavía en ese momento. Más bien, yo he ido eligiendo con quién sí quiero estar y con quién no. Hay personas que... Por diversas razones, o sea, y no tengo una razón en particular, sencillamente como hay amistades que para mí como que se agotaron. Uh-huh. y de alguna forma las cerré, les he agradecido y las he dejado ir.
Porque
digo, pues es que esta persona ya siento que no me aporta, que no le aporto, entonces... Si voy a compartir tiempo con alguien, quiero que sea un tiempo de calidad. Si voy a hablar con alguien, aunque yo no lo conozca, pues que sea porque yo lo deseo, no porque me sienta forzada a hacerlo. Que vaya, es como un momento de cuidar la energía, de guardar las fuerzas y de ponerla en donde verdaderamente hay que ponerla, porque si no, de otra manera es como desperdiciarse. En algún momento, pues también ya tuvimos demasiada energía para prodigarnos así a lo bestia y a lo loco, pero yo en estos momentos necesito cuidar mi energía con quién la comparto, con quién comparto mi tiempo, a quién quiero escuchar, a quién quiero que me escuche, y de otra manera prefiero ir cerrando para no perder mi tiempo ni hacérselo perder a nadie. Cuidar este tiempo que creo que cada vez se va volviendo más sagrado, porque creo que uno empieza a vislumbrar que la vida se va yendo. Entonces, ¿cómo vivo el día a día de forma, pues, con más calidad y dignidad?
Me decía una de las compañeras de teatro, es que yo no quería tener amigas de mi edad, porque todas las mujeres ya grandes hablan nomás de enfermedades y cosas que no. Entonces yo no quería tener amigas de mi edad, yo puras jovencitas. Y cuando nos juntamos y nos reunimos, dices que yo nunca me imaginé que lo padre que iba a ser, que al encontrar gente de mi edad, hablamos de nos vamos al mar y hacemos una obra de teatro y hay que ir a nadar y esto y lo otro, y vamos a comer pastel. Dice, nunca lo había visualizado así. Le digo, qué padre. Le digo, no, es que no todo el mundo. Ahora, aunque una persona te hable de eso, pues sácala de eso, ¿verdad? Invítala a otra cosa y invítala a nadar, invítala a moverse. Y verás que salen de eso.
Yo sí creo que llegar a sus edades es un privilegio, ¿eh? Y las felicito.
Hay un cuento de una de mis gurús espirituales en la vida, que es Banana Yoshimoto, donde ella hace como cuentos que parecen postales y narra una escena de una ciudad, un pueblo en el que hay un río que todo el tiempo está fluyendo, y ella dice en ese cuento, pues nosotros nos vamos a morir y va a pasar lo que sea, pero ese río va a seguir andando, quieras o no. Y los japoneses son como muy amantes de esas metáforas, ¿no?, para hablar de la vida. Y yo cuando leí ese cuento dije, creo que eso me pasa, porque tú quieres retener muchas cosas y tratar de que no se te vayan y tener memoria para muchas cosas y estar siempre como te recuerdas, pero el río sigue fluyendo. Y creo que cuando lo asumes, cuando entiendes que así va a ser la vida y dejas que el río pase y solo te das como ese espacio de contemplación y de elegir como lo que tú quieres de ese río, que en parte es lo que decía Dolores, pues me parece que también es una forma de amar la vida que cuesta muchos años y mucho entendimiento de ti mismo y de tu entorno.
Este 8 de marzo del 2020, ¿qué quieren que se logre? ¿Qué saldrían a pedir? ¿Cuál cambio quieren ver?
Justicia.
Sí, yo quiero que se termine la violencia.
Sí,
no quiero ver más violencia. La violencia se presenta de muchas maneras, y no solamente en las violaciones. Hay violencia en los trabajos, hay violencia con las parejas, hay violencia en el trato día a día, a veces entre hombres, mujeres, hombres. Somos violentos nosotros con la naturaleza también. Entonces, quisiera que termine mucho de eso. Esperaría que haya un cambio, que por lo menos reflexivo, que sí impacte, y más que el 8, porque es una marcha, y no porque sea cualquier marcha, creo que es muy importante, pero yo tengo mucha expectativa de qué va a pasar el día 9. Nunca hemos hecho esto de desaparecer, de decir hoy no estamos, no existimos. Yo quisiera saber qué va a pasar después. Yo tengo mucha expectativa, pero espero que nos haga reflexionar mucho a todos y a todas.
Yo creo que la violencia fue lo que nos llevó al límite y nos lleva a este día, porque se ha salido de control, es demasiado. Y yo también espero que haya cambios radicales.
Muy bien, pues muchas
gracias. Y en todos aspectos, desde la familia así desde tu hijo, tu marido, quien esté a tu lado, hasta a nivel mundial. Yo soy Estela Silva Martínez, de profesión enfermera, de oficio encuadernadora y de hobby me gusta nadar.
Pues yo soy Dolores Hernández, también Dolores San Juan, ese es mi otro nombre artístico. Pues yo, ya muchos me conocerán, hago radio, soy cantante en receso y estudiante terminando estudios.
Gracias.
Gracias.
Listo, Raúl, gracias.
Espérense, les voy a tomar una foto, no se me
va a tomar fotos.
M de 2020, ¿qué queremos las mujeres? Es una producción de Gabriela Bautista y Anabel Casillas. Radio Universidad de Guadalajara, marzo de 2020.